Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Reciban un saludo de Manuel Lovejón, mi compañero Alberto Sanz está en las labores de técnico de sonido y estamos empezando un espacio que ya sabéis que os llevará hasta las 4 de la tarde, que podéis escuchar aquí ahora mismo en la 99.8 FM, que también lo podéis hacer desde la aplicación web de deportescopepalencia.es y también desde, por supuesto, la aplicación de COPE. Entráis en emisoras, busquéis Palencia, pincháis ahí y también salimos ahí. Y lógicamente, bueno, pues desde la nueva joya de la corona nos hemos abrazado con fuerza y con ganas a las nuevas tecnologías con esto del Facebook Live y nos encanta que participéis con nosotros en el hilo de COPE, en cope.es, en cope.palencia dentro de Facebook. Y bueno, pues estamos esperando vuestros comentarios para leerlos y para contarlos también aquí en antena, ¿por qué no? Os decía que tenemos que repasar la actualidad deportiva que pasa sobre todo por el cierre de fichajes, el cierre de mercado que se produjo en las últimas horas. Y ha habido, bueno, pues bastantes novedades, sobre todo en cuanto al Deportivo Palencia. Ayer dos incorporaciones nuevas, Guillem Martí, un delantero, y Adri, un centrocampista, aunque también con proyección ofensiva, se incorporaron al equipo dirigido por Óscar de Paula. Son en total 5 las incorporaciones que ha presentado el Club Deportivo Palencia en este mercado de invierno. Son Pablo Gallardo, Pablo Navas, Joseba Garmendia, Adrián González y Guillem Martí. Ellos serán presentados esta tarde a partir de las 6:30 de la tarde en el estadio Nueva Balastera. Les veremos las caras, les preguntaremos y mañana, por supuesto, os acercaremos los sonidos aquí a este programa para que, bueno, conozcáis un poquito más de cerca los nuevos fichajes del Club Deportivo Palencia, que, bueno, pues tienen la complicada labor, porque el equipo ahora mismo está en descenso, de sacarlo de esa posición y de intentar conseguir el objetivo de este año, que no es otro que la salvación y permanecer un año más en la segunda división B. En los equipos de tercera ha habido poco movimiento, por no decir ninguno. Dani Sacristo Atlético no ha incorporado ningún fichaje, aunque sí que es cierto que tiene una alta nueva, y es en este caso Quique, que tras 9 meses de lesión se incorpora de nuevo a los entrenamientos del equipo. Así que enhorabuena, Quique, bienvenido, y que, bueno, pues que todo lo mal que lo has pasado, que sabemos que lo has pasado mal con ese largo periplo lesionado, bueno, pues que se pase pronto, que se olvide pronto y que participes pronto en la rutina del equipo, que queremos verte jugar, que es lo que nos encanta de ti. Y luego tenemos que hablar también de, bueno, del Villamuriel. El Villamuriel ha intentado, sin éxito, incorporar un jugador. Hablamos de un palentino, precisamente de Cristian, exjugador del Bupolsa, jugador paredeño, que finalmente le dijo no al Villamuriel, porque parece ser que va a firmar por un equipo bien de provincial, como es el club de su pueblo, que es el Paredes, o quizá por un equipo de regional. No sabemos exactamente dónde va a recalar el bueno de Cristian. Estaba estudiando en Burgos, terminó allí en Burgos, viene a hacer las prácticas a Palencia y, bueno, pues estaba buscando equipo. No sabemos dónde va a acabar. Lo que sí que es cierto es que no acabará en el Villamuriel, que cierra este mercado de invierno sin ninguna incorporación, con la salvedad de bueno, el cambio de técnico, la marcha de Mario y la entrada en el banquillo de nuevo de Francis Olea. Os puedo contar más cosas que tienen que pasar por los horarios que vamos a tener este próximo fin de semana en el fútbol. Os cuento, en el grupo primero de Segunda División B llegamos a la jornada número 24 y el partido del Deportivo Palencia se juega el sábado en La Malata, histórico campo, a partir de las 6 de la tarde frente al Ferrol. En el grupo octavo de Tercera División llegamos también a la jornada número 24 y los enfrentamientos de los palentinos son los siguientes: Zamora, Club Deportivo Villamuriel, duro inicio o duro debut, un campo complicado para el debut del entrenador del Club Deportivo Villamuriel. Será el partido a las 5 de la tarde en el Ruta de la Plata. Mientras tanto, Dani Sacristo Atlético recibirá al San José aquí en La Balastera el domingo a las 5 de la tarde. Y en el grupo A de Primera Regional llegamos a la jornada número 21 con los siguientes enfrentamientos: Palencia 1929, Gamonal, el Espinar, Venta de Baños, y un derbi que se producirá el domingo a las 4:30 de la tarde en el Mariano Haro de Becerril entre el Club Deportivo Becerril y el Castilla Palencia. De ese derbi hablaremos largo y tendido mañana, porque vamos a intentar tener protagonistas aquí en el estudio, que pese a ser fiesta de las candelas, aquí en COPE no cerramos y tenemos programa. Por tanto, vamos a intentar tener protagonistas de ese derbi para que, bueno, conozcamos un poquito más de cerca ese partido. Y sin más, nos vamos a marchar a la segunda parte del programa. Ya sabéis que, como cada miércoles, llega el decano de esta casa con la gente que más sabe de caza, de pesca, de naturaleza, de micología, de absolutamente todo, con Vicente Martín en esta ocasión, y que ya sabéis que nos podéis seguir en el Facebook y también en www.deportescopepalencia.es y en la aplicación de COPE. Hasta ahora.
Yeah. Deportes Artiza, más que rebajas, 2x1, textil y calzados, todos los deportes, fútbol, baloncesto, running, pádel. Deportes Artiza, 2x1, estamos en calle Colón 15, síguenos en Facebook, ven a Artiza, si te lo puedes permitir, porque el que compra en Artiza, economiza.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír. Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Don Vicente Martín, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, don Manuel.
Muy bien hallado.
No se le oía, vuelva a saludar, por favor.
Muy buenas tardes, decía don Manuel, y muy bien hallado.
¿Qué
te
tal?
Veo hecho un mocetón.
Sí, un pincel, vengo hecho
casi,
un pincel.
Casi un señor.
Chico,
no me digas
eso, no vuelvo a venir a la radio. Es que con esto del Facebook Live,
bien nos colocados los cascos.
Casa, nos ve la gente en casa y luego los comentarios, este que viene sin afeitar, viene sin tal. Entonces hay que venirse arreglado, ya no es solo voz.
Hay que venir natural, como la vida misma.
Sí, tiene que ver un poco la compañera Alba Míguez, que llevamos una apuesta durante toda la semana que tengo que venir de camisa, tengo que intentar venir...
¿Ah,
de...
sí? ¿Tanto está interviene sí, Alba últimamente en el U de cada uno?
Totalmente.
Bueno.
Menos el viernes, que supuestamente podemos tener la ropa que queramos.
Mujeres, divinas mujeres.
No estamos aquí para hablar de mujeres, Vicente, no estamos aquí para hablar de mujeres. Y sí hablar largo y tendido de... Bueno, pues de todos los asuntos que sueles contarnos en torno a la naturaleza, de la caza, de la pesca, de la micología. Me imagino que vendrás a hablarnos de esa nueva temporada de pesca que se presenta, con la elección de cotos, con la elección de todo ese tipo de cosas. Pero antes yo tengo un par de noticias para ti.
Vámonos por ellas.
Si te parece, vamos a recordar la primera de ellas, aunque seguramente muchos de los oyentes que siguen habitualmente el programa estén más que enterados de ella, pero hay que, bueno, pues felicitar a un galguero de la provincia de Valladolid, muy cercano el pueblo a Palencia, ¿no? A la provincia de Palencia, como es Cuenca de Campos. Allí en Cuenca de Campos hay un galguero que tiene un perro que se llama Faruk, que ha sido el campeón de España en este 2017. Corría la final este pasado fin de semana, no la pudo correr el primer día que estaba previsto porque se suspendió, se trasladó al siguiente día, pero bueno, la final le fue bien y es campeón de España el de Cuenca de Campos.
Pues desde aquí solo nos toca darle la más sincera enhorabuena y que sea muchas veces más.
Sí, hacía ya tiempo que no ganaba un galgo vallisoletano, me parece que era desde... Bueno, galgos, de hecho, galgos, lo que son machos, me parece que solo han ganado en dos ocasiones, entre hembras y machos no sé si han sido 6 o 7, pero bueno, hacía ya tiempo que no se sacaba un campeón de aquí de cerca, ¿no? No es Palencia, pero bueno, yo tengo muchos amigos de esa zona cercana, ¿no? Por la zona de Villarramiel, por la zona de Villalón.
Y de mucha tradición galguera, por supuesto.
Muchísima, pues allí le fue muy bien en Osuna y nos alegramos, por supuesto, muchísimo. Ahora, pues la vida que le espera a Faruk, me imagino que será una vida mucho más tranquila, en la que, bueno, pues le tocará perpetuar la especie, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Y seguir corriendo cada vez más.
Sí, seguir corriendo cada vez más. Esa es la primera noticia que te tengo que dar. Por cierto, que no quería entrar, pero es casi me veo obligado a hacerlo, ¿no? Con esto de la historia de Faruk, cuando lo han tratado otros medios, ha habido ciertas personas que, bueno, pues no están muy a favor de la caza con galgos. Para mí, desconocen la realidad de la caza con galgos, porque sí que es cierto que hay episodios que son lamentables, y hay que decirlo así, desde aquí lo decimos, que hay episodios lamentables de algunas personas que no se definen ni siquiera como galgueros, con el trato a sus animales, pero el galguero, en el 99% de las ocasiones, cuida y mucho a su perro.
El galguero, propiamente dicho, yo creo que sí, y cada vez más, y además desde hace mucho tiempo. Sí es cierto que también estos episodios siempre relacionados con el mundo del galgo, en el trato que se le da, sobre todo al final, digamos, de su carrera, y nunca mejor dicho, y no es porque sea un perro viejo, Bueno, pues casi siempre es motivo de salir en los medios, lo malo,
pero es que hay mucho bueno detrás que no sale.
Sí, hay muchísimo bueno. Cada vez yo creo que esto que sale en los medios, hace no mucho salía un galgo, bueno, pues en una cadena de televisión donde presentan perros de protectora.
No van a ir a buscar al que sí cuida al galgo, porque entre otras cosas vende mucho más sacar un galgo, como quien dice, famélico. Eso vende mucho más, pero que no es la realidad del galgo.
No, yo creo que no, honestamente, creo que no lo es. Y espero que cada vez se produzcan menos este tipo de episodios y buscar a los responsables y, bueno, pues obrar en consecuencia
para que no se
con todo
más,
el
¿no?
peso de la ley, para que no se vuelva a producir más, porque yo creo, estoy convencido, estoy seguro de que cada propietario de galgos los cuida como oro en paño, como otro más de su familia, como yo puedo cuidar a mis perros y lo hago, como creo que la mayoría de nosotros lo hacemos. El perro pasa a ser otro miembro más de la familia en la mayoría de las ocasiones.
Bueno, pues esa es la noticia que tenía que darte, que me ha sorprendido, pues bueno, ciertos comentarios, sobre todo, bueno, pues circulando por internet. Ya sabemos que la red en ciertas ocasiones es muy caprichosa, el hecho de que, bueno, pues que no se ponga nombre y apellidos a los comentarios, o el hecho de que no se ponga nombre y apellidos a las opiniones, bueno, pues incita un poco a la barra libre, vamos a decirlo así, ¿no?
Efectivamente, es que lo que debería...
Y encima si alguien sale defendiendo y diciendo, no, es que no es la realidad del galgo, le ponen encima a caer de un burro.
Pues a mí no me importa que hagan eso, no es la realidad del galgo.
Bueno, pues esa es una de las noticias que tenía que traerte. La otra tiene que ver también con una historia en internet que te quiero contar. Seguramente, no sé si la conoces o no la conoces, pero se ha convertido en algo que se llama viral en internet, ¿no? Que es una cosa que circula, bueno, pues de ordenador en ordenador, de hilo de Facebook en hilo de Facebook, de timeline de Twitter a timeline de Twitter. La gente lo va compartiendo, la gente incluso ha llegado a WhatsApp. La gente lo va compartiendo, ¿no? Es una historia un tanto tierna, hay que decirlo así. Sé que lo tienes complicado para tú poder formar parte de esto, porque nos pilla al otro lado del mundo, pero sí que lo quería sacar porque, bueno, porque humaniza mucho muchas cosas. Se trata de un anciano precisamente del otro lado del mundo, como decía, de un australiano. El hombre, pues, se llama Ray Johnston, y es un hombre que tiene 75 años y es jubilado y es viudo. Y bueno, pues tras buscar y no encontrar, decidió acudir a una web australiana de anuncios dedicados, de los anuncios clasificados de toda la vida. Uh-huh. Y en él ponía: mi nombre es Ray Johnston, busco un compañero de pesca. Soy viudo y jubilado, y mi compañero de pesca de toda la vida ha fallecido. Yo pongo todos los útiles para pescar, solo necesito la compañía. ¿Qué te parece? Pues se ha convertido en viral, al final ha encontrado quien le acompaña a pescar. Bueno, para aquellos que piensan que la pesca es una cosa que es solitaria, ¿qué tal? Pues hay gente que
no. A mí me parece, la verdad es que me parece muy emotivo. La pesca, sin ser estrictamente solitaria, bueno, pues sí, nos gusta, o a veces preferimos estar un tanto solos, que no faltos de acompañamiento. O sea, queremos tener nuestro espacio en el río, y sin embargo también se lo pasa uno muy bien compartiendo el mismo tramo, prácticamente pescando, yendo del brazo, acompañado,
yendo a la par,
compartiendo, e incluso la misma ceba y la misma trucha. Y no me extraña que este señor, con grandes motivos, pues pida un compañero, porque la verdad, ya te digo que siendo un deporte que teóricamente parece de solitarios, para nada lo es. Tiene mucho que compartir Mucho para aprender y enseñar y mucho para pasarlo en grande en contacto con la naturaleza. Esa es mi opinión.
Bueno, pues esa noticia de Internet, que bueno, pues en este caso Internet nos ha ganado, ¿no? Con este tipo de acciones nos ha ganado. El hombre parece que es el que ha encontrado con quién ir a pescar y me alegra enormemente que pueda seguir practicando.
Seguramente no le hayan faltado y no le vayan a faltar gente que quiera ser el acompañante de este, seguro un gran profesional, además.
Se puede aprender mucho, ¿eh? De eso, ¿eh? También. Igual alguno que no tuviera a lo mejor mucha idea, mucha práctica, pero que sí le gusta ese mundillo, pues mejor maestro no va a tener.
De eso estoy seguro, entre otras cosas porque en la pesca, como no es una ciencia exacta, yo siempre lo digo, me lo habrás oído en infinidad de veces, te puede enseñar el más neófito en la materia, el más novel, siempre le puedes sacar algo, siempre le sacas algo. Y por supuesto, pues cada uno de nosotros, yo en particular, es mi propósito. Si alguien me acompaña, pues que si le puedo enseñar algo, encantadísimo de enseñar y de compartir.
Eso es lo bonito también de la pesca, de cuando uno tiene una afición, compartirla, conocer gente que tiene las mismas afinidades que tú y, bueno, pues en este caso echarte al río o aunque sea, si no estás en el río, bueno, pues poder conversar acerca de un determinado lance, acerca de un determinado cebo, acerca de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de tu afición, en este caso la pesca. Te cuento otra noticia. Esta yo creo que ya te la esperabas, pero es la confirmación. Castilla y León cierra la peor campaña de setas desde que hay datos en 1995. Bueno, pues ya sabemos que había sido un año nefasto, no solo en Palencia, en todo el país. Sí. Y bueno, pues han hecho un estudio que habla de, bueno, pues en general de toda la campaña en Castilla y León. Lo ha hecho CSFOR, que es la fundación que recoge todos los datos de la comunidad a través de un sistema que se llama Micotada. Y aseguran que la producción, por ejemplo, del boletus, que es el producto a lo mejor micológico más importante, ha sido
más conocido,
prácticamente sí. Nulo. No ha superado el kilo por hectárea cuando la media está en 31 kilos por hectárea. La media que veníamos trayendo últimos años. El dato este está muy lejos de, bueno, pues de algunos récords que hemos visto como de 103 kilos por hectárea en el año 2014. Estamos bastante lejos. Bueno, han influido lógicamente las lluvias, las heladas. No han sido condiciones para las setas.
No, para nada. Ha estado el campo asquerosamente seco, sediento, total, y así, pues, evidentemente, las especies que necesitan cierta cantidad de agua, las especies, sobre todo las más buscadas, que son las comestibles, porque no, queramos o no, la micología todavía, la importancia es la micogastronomía.
Sí, no, es donde la gente se engancha a esto, ¿no?
Y es natural. Hay que estar muy metido para que te deje de importar un poquito llenar la cesta, como hemos comentado otras veces, y tratar de conocer muchas especies, nuevas especies, y las características de cada una de ellas. Pero lo normal, lo que a todo el mundo prácticamente le echa al monte o al campo es la micogastronomía, es recoger esa seta para consumir. Y este año, evidentemente, ha sido nefasto
por no acompañar.
Si las estadísticas dicen que es el peor desde 1995.
Que es desde que se recogen datos.
Ah, es desde que se recogen datos. Porque yo me atrevería a decir que no he conocido ninguno.
Un año.
Como
no, por eso digo.
Ha sido increíble.
Es el peor desde 1995, que es el año que se empezaron
a recoger. De cara a lo que estamos comentando, sí. A la recogida de especies comestibles.
Te cuento otra especie, por ejemplo, como es el níscalo, que también tiene, bueno, cierta afición, la gente a cogerlos. Y bueno, pues en todos los montes de la comunidad, salvo excepciones registradas en puntos muy localizados del Bierzo y de Zamora, la producción se ha reducido prácticamente a la mitad, de los 4 kilos, de los 7 kilos por hectárea, que es la media de este níscalo, pues nos hemos ido a los 4. El récord también estaba en 2014, que parece ser es el año donde mejor o donde más datos se pudieron recoger.
Sí, quizá el año 2014 fue una explosión desmedida. Sin embargo, para mí fue más divertido la temporada del 15 en general, por tanto la de otoño como la de primavera. 14-15 en la temporada de otoño, que se traslada pues hasta el año siguiente, pues toque hay especies que perviven perfectamente desde el otoño del año anterior hasta el siguiente. Y el año pasado cada salida al monte estaba garantizada que ibas a encontrar algo, e incluso especies que habitualmente no se recogían en enero, como algún tipo de cantarelus, el año pasado se estuvieron cogiendo en el 15 hasta enero, cantarelus en enero, luego empalmó sin haber dejado de producir especies comestibles, me refiero. Los montes se empalmó con una primavera para mí excepcional, de las mejores que yo he conocido.
Del 15. A lo mejor no había tanto, o sea,
provincia de Palencia,
no,
me refiero.
Sí, bueno, no, a lo mejor no había tanto producto, pero sí que es verdad que bueno, pues el hecho de enganchar un mes con otro y recogiendo diferentes especies hizo que fuese más continuado.
La primavera del año pasado para mí hacía muchísimos años que no se producía con tantas especies, y a veces una floración más que importante de ciertas especies.
Te cuento un par de datos más de esta fundación CESEFOR. Dice que los potenciales micológicos más importantes de Castilla y León, los potenciales, no es que sean realidades, sino que los potenciales más grandes están en Palencia y en León. Y nos cuentan que la capital con más eras reguladas es Soria, con con un total de 35 áreas reguladas. Y bueno, pues ascendemos ya en toda la comunidad a 460.000 hectáreas de superficie regulada.
Sí, Soria es tradicionalmente la que más fama ha tenido siempre, pero hay provincias, como bien dice, o bien dice en esos escritos, como Palencia y León.
Tiene un potencial brutal.
Por supuesto, sin dejar de lado a Burgos, que son, bueno, unas provincias que...
La zona norte, ¿no?, de la comunidad.
Sí. La zona norte de la comunidad, y luego no hay que entrar en desdén para nada en las especies esteparias. Tanto Palencia como Burgos, León, por supuesto... Valladolid incluso.
Sí, en la zona que estábamos precisamente a lo mejor hablando antes, ¿no? En la zona que está ahí entre Valladolid, entre León, Palencia, en esa zona de ahí.
Sí, el Cerrato Palentino es un desconocido para todo en general. Y es que el Cerrato Palentino tiene mucho que decir y mucho que contar, por ahora todavía inédito.
Bueno, vamos a hablar de pesca. Cambiemos de tercio y nos vamos a la pesca. El 18 de marzo se abre la zona sur, Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid, y el 1 de abril se abre la zona norte, Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora. Se va a cerrar el 31 de julio, salvo excepciones específicas.
Sí, bueno, eso no ha cambiado. Lleva así ya bastante tiempo, de hecho. La zona sur se abre en las inmediaciones o el Día del Padre, concretamente, o el tercer domingo de marzo, por lo habitual. Y en la zona norte se abre el primer domingo de abril, que este año, por lo visto, es día 1. Mira, no lo sabía, sí, pero esto lleva así ya hace bastante tiempo. Antes Palencia quedaba encuadrada en las aperturas de al principio de temporada y solo se abría 15 días más tarde en León y Burgos, hasta que decidimos plantarnos y decir que nosotros también éramos norte.
Sí, dijisteis que estabas en el sur. Te cuento un par de detalles de esta normativa, ¿no? Que bueno, ha salido en las últimas fechas. Una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, no sé si la sabías o la conocías. En los Arex se va a poder pescar con lombriz.
No, no lo sabía.
Pues te cuento. Las aguas de régimen especial controlado definidas en el apartado 6 de los anexos provinciales, los martes, miércoles y viernes, no contemplados como días sin muerte, se permite la pesca con lombriz siempre que se utilicen aparejos que contengan un mínimo anzuelo de las siguientes dimensiones, distancia en la punta, sí, tal, los mandos, y todo ejemplar de trucha capturado o cualquier especie pescable que supere la talla mínima de esta orden no podrá devolverse a las aguas, computándose como captura a efectos de cupo. Completado el cupo, la acción de pescar deberá practicarse en las modalidades autorizadas de pesca sin muerte.
¿Cómo? Que todas las truchas capturadas con este arte no deberán devolverse a las aguas.
Que supere una talla mínima definida en si superan una determinada talla, no la puedes devolver al río y ya cuenta como cupo.
Claro.
Entonces, cuando ya cuenta como cupo, y a partir de ahí tienes que ya irte a pesca sin muerte en las normalidades autorizadas, ¿no? O abandonar el tramo. Si quieres pescar, tienes que acogerte a la otra normativa y si no, abandonar el tramo.
¿Qué quieres que te diga sobre el tema? Me parece cuando menos gracioso. Vamos a suavizarlo un poco.
¿Y por qué? ¿Por qué te parece cuanto menos gracioso?
Bueno, a ver. Se permite pescar con lombriz, con las dimensiones de los anzuelos reflejadas, que
sí, distancia entre la punta
me imagino que serán las que existían antes de prohibirse el cebo natural.
Son distancia entre la punta y el asta superior a 9 milímetros y longitud total del anzuelo superior a 25 milímetros.
Sí, o sea, digamos un anzuelo del número 8, aproximadamente, o del 10, un anzuelo grande. Me parece gracioso que se autorice simplemente este cebo cuando hay otros más sensibles que tienen una picada más mínima donde hay que estar más pendiente, donde la trucha no come a fondo. Con la lombriz muchas veces el anzuelo es irrecuperable, sobre todo en un ejemplar pequeño. Si quieres devolverlo al agua con garantías de que va a sobrevivir, el consejo mío es que se corte el sedal y se deje el anzuelo donde está, que ya se encargará la trucha de, con sus jugos gástricos o sus artes, desprenderse de él, o quizá morir. Está claro que un anzuelo de esas dimensiones con un cebo como la lombriz que tiene mucha picada, o sea, picadas repetidas, reiteradas, cosa que no tiene pues una larva de cualquier insecto subacuático, digamos tricópteros, plecópteros o efémeras, no ocurre esto. Los anzuelos son más pequeños y prácticamente los verdaderos artistas en este tipo de cebo, que no había demasiados, todo el mundo, mucha gente pescaba con lombriz, con este tipo de cebos blandos yo le puedo demostrar al más plantado de estos que hacen estas normativas que las truchas salían todas pinchadas de la parte posterior de la boca, o sea, de los morritos del hocico, con lo cual era muy fácil quitarle el anzuelo y demás familia. Por eso te digo que no entiendo muy bien me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? No me parece bien.
Te va a dar igual porque está aprobada está aprobada la normativa. Por cierto, dentro de la normativa también hay un punto caliente. No tiene que ver, afortunadamente, con nuestra provincia, pero sí tiene que ver con dos zonas de la región, en Burgos y en Soria, en el Sobrón, en Burgos, y en la Cuerda del Pozo y los Rábanos de Soria. Bueno, pues tienen ahí unas masas de agua en la que han encontrado siluros. Y la sorpresa de las diferentes asociaciones o colectivos de pescadores de la zona, la sorpresa ha sido que han declarado estas zonas como aguas de régimen especial y prácticamente no se va a poder pescar. Lo que significa que un bicho como el siluro, que se lo come prácticamente todo.
Todo.
y no se le va a poder pescar prácticamente nada, pues va a acampar a sus anchas. Yo no sé si es que quieren engordarlos o qué es lo que quieren hacer, Vicente, porque no le encuentro tampoco muy bien la explicación a este tipo de decisión.
No encuentro la explicación a casi ninguna de estas normas. Son incoherentes prácticamente la totalidad de ellas. O sea, no entiendo la normativa en cuestión de las especies exóticas invasoras. Ya sabes que el año pasado se hizo una manifestación grande en Madrid al respecto y que quieren defender pues algún grupo ecologista y cosas de esas, pues no lo sé. La cuestión es que ese tipo de peces, pues me parece muy bien que los engorden con todo lo que tenga el río y cuando no tenga que comer, que se coman entre ellos o que se coman alguno de los que hacen las normas.
¿Pero para qué, Vicente? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Esa zona la van a hacer para que venga gente a lo mejor a hacer car fishing o algo así? Es que no lo sé, no entiendo muy bien tampoco, porque la administración lo que quería...
Pero si no se puede pescar, tampoco se puede practicar el car fishing.
Ya, pero me refiero dentro de unos cuantos años, cuando no queda nada más allí. No sé si por buscar una explicación,
sí,
¿no?
Dentro de unos cuantos años todos calvos, Manu.
Porque si la administración lo que quiere es erradicar, como había dicho, el siluro, no entiendo cómo lo que hacen es, donde hay siluros, no dejar pescar, que se lo van a comer todo.
Pero es que es de risa, es que no entiendo, de risa.
No lo entiendo.
Es de risa, es que no sé si el que lo hace lo entenderá.
No lo sé.
Y si lo entiende debería explicárnoslo, pero despacito, para los cortitos de intelecto como pueda ser yo o la mayoría de los pescadores que nos toman por eso, lo entendamos.
No entiendo de verdad, hay diferentes, ya te digo que había un par de puntos calientes en esta nueva normativa que ya hemos explicado.
Son parches sobre parches, son en un enorme parche que es la normativa de pesca creo que sería tan complicado hacerla, por lo menos en Castilla y León, con los ríos y la calidad de ríos que contamos, se podía hacer. Hay un parche exagerado, que no sé de dónde ha surgido, no sé si habrá venido de la Comunidad Económica Europea,
pues
que
no
es
sé,
la que manda ahora en todo, sin conocer que la península ibérica
en definitiva, mira,
Spain es diferente.
A los consejos provinciales de pesca no les hacen ni puñetero caso, hay que decirlo así.
Para nada.
Ni puñetero caso. A los regionales prácticamente tampoco.
Menos.
Entonces, esto viene o de nacional, que lo dudo, o viene de más arriba.
Sí, viene de muy arriba, pero que venga de la altura que quiera, viene y es incoherente, o sea, es ridículo, es de risa.
Es de risa, no, es de risa, sí, tienes...
Es de risa por no llorar, ¿eh?
Tienes un punto de razón.
Cuidado.
Pues hemos analizado los puntos más calientes de esta normativa de la temporada de pesca 2017, en el que, bueno, me imagino que tú ya estás casi con los aparejos preparados.
Pues fíjate, Manu, yo hacía mucho tiempo que no tenía la inquietud que tengo en el cuerpo ahora esperando la apertura de la nueva temporada, ¿eh?
Me dices que te estás despertando por la noche diciendo, no, picó.
No llego todavía a eso, como en su día
en tus años jóvenes.
Sí llegué. Pero la verdad es que tengo inquietud porque se abra buena inquietud y creo que si me dedico a pensar en ello se me va a hacer larga la espera este año, y que últimamente no me ocurría, o lo dejaba pasar toda la naturalidad
antes
del mundo.
Llegaba y bueno, pues quedabas con la gente con la que vas a pescar y que vale, venga. Pues...
No, pero este año tengo, de verdad, estoy ya nervioso, esperando la nueva temporada. El año pasado, para mí, y creo que para muchos, fue muy bueno.
Fue una buena temporada.
Para mí, sí. Fue inesperada. Por buena.
Por buena. Y me imagino que dentro de ese desvelo, o casi desvelo que tienes porque llegue estas fechas, me imagino que será porque, bueno, el hecho de tener que devolver las capturas al río, bueno, pues te hará albergar esperanzas de que te vas a encontrar más y más grandes, ¿no?
Claro, es que desde que llevamos con esta normativa de toda la pesca, por lo general, toda pesca, me refiero a los salmónidos, a las truchas. Mm. Por lo general, sin muerte, salvo en Ares, aguas en régimen especial controlado. Bueno, pues no sé si hay más cantidad de truchas en el río. Probablemente.
Hombre,
lo que puedo asegurar es que han crecido.
Están más fuertecitas, ¿no?
Sí, están más fuertecitas.
¿Y ya sabes qué zona vas a ir a mirar?
Bueno, pues después de la elección de cotos y en función de cómo nos trate la climatología hasta la apertura, ojalá siga lloviendo, ojalá. Necesitamos mucha agua todavía, mucha, muchísima, y que caiga despacio. A mí no me importa que se pegue un mes y medio lloviendo como están estos días. Que esté un mes y medio así, para mí, o más.
Sí.
Y ya de paso aprovechamos para que salgan también los marzuelos y otras diferentes setas.
Bueno, pues con ganas.
Con muchas ganas y mucha esperanza en la nueva temporada.
Muy bien, Vicente, pues nada, que ha sido un placer contar contigo, que dentro de 15 días te quiero aquí otra vez y seguimos hablando de más.
A ver si preparamos una tertulia bonita.
Lo que tú quieras, sabes. Venga. Que está tu casa. Hasta mañana.